Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Por el diseño. Ya que estamos en el mes dedicado a la mujer, y quizás se hayan preguntado por qué no hubo un post o algo realmente alusivo de parte nuestra. Sí compartí información interesante e importante en las historias en esos días, pero les voy a confesar que a mí el tema de felicitar o no ese día me genera un pequeño conflicto interno por lo que realmente significa. Y porque por otro lado creo que Día de la Mujer es todos los días y a cada rato. Esto de conmemorar cosas es algo que ha venido en aumento en los últimos años. Y hay muchas más otras que creo que se nos escapan y que deberíamos de rescatar e incluir en esta agenda mundial. Pero bueno, el tema que les traigo hoy y que quizá hayan más durante el mes, ya que hemos sido muy, muy flexibles con la agenda desde el deceso de Iris Apfel. Hoy tengo algunas reflexiones y aprendizajes sobre algo que a mí me llevó al empoderamiento. Decisiones importantes en las que no hubo marcha atrás. Y que más allá que un curso, una maestría, un libro o un taller sobre cómo empoderarnos a las mujeres, a mí eso me lo dio viajar. Entonces, ¿cómo se llama el tema de hoy? ¿Por qué las mujeres deberíamos viajar solas? En el 2006 fue mi primer viaje académico, pero mi primer viaje real fue en el 98. Quizá algunos de ustedes estaban naciendo o estaban chiquitos. Y fue mi primera experiencia a un congreso. Mi primer congreso en la vida, que fue sobre yoga, en Perú. Principalmente en Machu Picchu. En realidad, Lima lo conocí bien poco. Y no fue tan fácil llegar. Recuerdo que la escala en Panamá, y que en serio, iba sola. Después me iba a reencontrar con personas de El Salvador, pero esa primera noche, ese primer día, en realidad, lo pasé conmigo. En aquel momento yo hubiera dicho sola. Ahora es conmigo. Bueno, había una tormenta muy fuerte. Era de día, esa escala en Panamá, y no podíamos aterrizar. Les digo, una cosa es ver una tormenta fuerte en tierra. Y otra es ver los rayos en tu nariz. Y esos son los momentos en los que uno dice, por favor, Dios del trueno, cálmate. Bueno, para no cansarles, estuvimos dando vueltas 20 minutos para poder aterrizar. Afortunadamente, pues todo salió bien. Y ya en tierra creo que todos respiramos tranquilamente. Y luego, pues, fue el nuevo abordaje para Lima. Quizá este primer viaje fue esa probadita de estar en los aviones y ese momento que a mí me fascina, que es justo previo al despegue, que es cuando te hundes en el asiento y vas para arriba. Ese es mi momento favorito. Bueno, mi primer momento favorito en los aviones. Y luego es ese momento de tranquilidad observando las nubes, sus formas, los colores que son impresionantes y que quisieras captar todo con tus ojos para luego poderlos proyectar a otras personas, pero bueno, se queda nada más dentro de ti. He descubierto muchas cosas que serían favorables y que estoy segura muchas mujeres ya experimentaron, ya vivieron, pero quiero traerlos aquí con puntos claves para que nos sirvan a todos, en realidad no solamente a las mujeres, aunque este podcast tiene un énfasis en nosotras. Pues primero es el autodescubrimiento. ¿Entiendes que viajar sola te permite conectar con tu interior y descubrir tus propias capacidades? Y fíjense que se lo dice una hija única sobreprotegida. Créanme que fue difícil. Remontándome al 2006 y siendo, sí, un poco rebelde, para poder salir de esa burbuja de sobreprotección. A veces sí tuve que ser un poco más extrema, como me voy a llamar cuando llegue y voy a llamar cuando esté aquí en el aeropuerto de regreso. A veces sí, en serio, necesitamos cortar el cordón umbilical. Porque crecer también implica tomar decisiones. Y yo empecé a viajar ya conscientemente. Fíjense el salto del 98 al 2006. Solo me detuvo la pandemia. La verdad me hubiera quedado varada en otro país. Por eso se los cuento más adelante. Obviamente esa respuesta de solo voy a llamar para reportarme no le gustó a mi mamá. Pero entendió, creo, que tenía que hacerlo. Y eso, les digo, me abrió la perspectiva de cuán fuerte realmente era. Y de cuánto poder interno podía generar. Cuando dependemos de otra persona, o más bien la otra persona quiere hacernos sentir dependientes de su presencia, de sus decisiones, de sus valoraciones, es bastante difícil encontrar nuestra propia ruta. Yo ya había sido lo suficientemente disruptiva al decidir ser diseñadora y no estudiar química y farmacia, que era lo que en aquellos tiempos era lo que mis papás decían que estudiara y que pusiéramos una farmacia y que yo iba a pasar ahí atendiendo a la gente. Aprecio el trabajo de las personas que se dedican a eso porque, por Dios, que es muy útil, pero no era mi vocación. Y yo estoy segura, completamente segura, que hacer algo que no nos gusta, que no nos llena y que no nos apasiona es la mejor manera para amargarse la vida. Así que no, decidí estudiar diseño y luego decidí explorar el mundo. Que todavía me falta mucho mundo. Entonces, cuando te das cuenta que ya tienes la preparación base, por lo menos los códigos requeridos para comportarte socialmente, para relacionarte con otras personas, para valorar el arte y la cultura, para moverte tranquilamente en otro país, es cuando empiezan a asentarse internamente todos estos valores, recursos y todo lo que realmente somos como personas y como profesionales. Claro, también te empiezas a dar cuenta de lo permisivos que pueden ser otros y de lo dura que quizá también tú te puedas ver al decirle que no a algo, por ejemplo. Ese año, ese 2006, y creo que esto lo he compartido en otros episodios, les digo que ha sido, creo que, de las organizaciones más bonitas que he visto en torno a eventos académicos, porque nos recibieron con un tour por la ciudad de Santo Domingo. Claro, incluí el factor etílico, y ustedes saben que yo no tomo. Entonces era como, bueno, ok, estoy obligada a conocer la planta de la cervecería más grande de Santo Domingo, y pues ok, voy a conocer, a vivir la experiencia de ver hasta allí. Fue interesante, no lo niego. Algunos de mis compañeros íbamos todos en un, acá le decimos microbús, no sé, en otros países. Íbamos todos juntos en el transporte. Como en el recorrido de la cervecería habían muchos tipos de estaciones y de degustaciones con N porcentaje de alcohol, de X color, de tal color, de X calidad, de la otra. Bueno, no sé, no soy fan del alcohol y por lo tanto, en serio, puedo estar hablando incoherencias porque no lo conozco. Yo solo recuerdo las estaciones y mis compañeros felices tomando. Fue en serio el día uno. Sí. Nuestros compañeros expositores españoles tenían una actitud un tanto arrogante con los latinos. Ellos eran los de la madre patria, ¿verdad? Y sí, fueron uno de los que se emocionaron con el tour en la cervecería. Bueno, veníamos todos tranquilos de regreso. La verdad, casi nadie hablaba al regreso. Estábamos, creo que, un poco cansados. No fue ese el único lugar que visitamos, pero sí fue el más largo. En el trayecto, pues no habían espacios comerciales o lugares como un centro comercial o ni siquiera una tiendita o algo donde pudiese haber un baño al público. Y ustedes saben el efecto que provoca el alcohol a un corto tiempo, ¿verdad? Sí, justo lo que están pensando. Dan ganas de ir al baño. Bueno, ahí tienen cerca de 10 u 11 personas, bueno, hombres, contra un muro. Imagínense la escena. Después de ese bochorno social y público, aquel aire de grandeza y de superioridad se acabó. Y en cierto punto les digo que estuvo muy bien, porque eso relajó al grupo. Obviamente todos nos reímos cuando uno por uno iba subiendo, obviamente colorado, o sea, apenados, pero pues no había más remedio que esa decisión de sobrepasarse con el alcohol y posterior bochorno público hizo que la tensión del grupo bajara, porque no todos interactuábamos, no todos hablábamos, y sí había esa cierta distancia. Entonces, fíjense cómo las decisiones e incluso las costumbres que ya llevamos arraigadas a otro lugar, simplemente se expresan. O sea, son parte de nosotros y así vamos a actuar en donde sea. Para bien o para mal. Las consecuencias todos las vamos a vivir y a capitalizar, sean las que sean. Entonces, día 2, después de eso, ya todos muy amigos, ya todos saludándonos, ya todos relajados, y en serio se formó una camaradería muy bonita. Porque ya no existía la barrera del ego. Y con muchos de ellos sigo siendo amiga, sigo teniendo contacto, y fue rico, al final de todo. Pero sí fue penoso. Imagínense hace cuánto fue, 2006, y yo lo recuerdo perfectamente. En serio, tengo la imagen en mi mente en este momento que se los cuento. A ver, ¿qué más podemos descubrir o autodescubrir de nosotras? Que viajar solas nos ayuda a desafiar nuestros límites y superar miedos, aumentando la confianza en nosotras mismas. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante con el tema de los miedos. Tampoco es que debamos exponernos a situaciones de riesgo. Bueno, los que me conocen de cerca saben que yo no soy muy fan del mar. Y sí, me ha tocado ir varias veces a países que tienen como gran atractivo el océano. Bueno, El Salvador también lo tiene. Pero en serio que yo no soy muy fan. El tema de la profundidad no es que me encante. Entonces, sí está bien desafiar nuestros límites. Sí está bien atrevernos a algo siempre y cuando nuestra integridad personal no se vea comprometida. Y esto es desde caminar 20 cuadras sola, conociendo Buenos Aires, bueno, 20 o 30 cuadras sola, en un horario diurno, sabiendo cómo cuidarte, cómo reaccionar ante alguna situación de peligro, incluso sabiendo elegir la zona en la que vas a caminar. Volviendo al tema del mar. En otro de mis viajes a Dominicana, usualmente me quedaba en la casa de unos amigos. Bueno, a ellos, aclaro, sí les gustaba el océano. Para los que no somos de agua, sino de altura, aire, montaña y frío, de pronto darnos cuenta que el piso está sobre el mar y que es transparente y que puedes ver el agua moverse, no va a ser agradable. Entonces, a veces no vamos a poder controlar esas sorpresas, entre comillas, que nuestros amigos nos quieran dar, pero pues, si nos conocen, sabrán que eso de subirnos a un barco, no. Que eso de irnos a una isla, no. A veces es complicado, porque son cosas que no dependen totalmente de nuestra racionalidad. Cuando ya entramos al tema de las fobias, es no racional, se vuelve casi instintivo. Por eso el tema del autoconocimiento es muy importante. Y vuelvo al tema del riesgo. Yo estuve a punto de hacer parapente en Medellín. De verdad lo hubiera hecho. A mí la altura sí me encanta y me hubiera atrevido. A no ser porque en el último momento me duplicaron el precio, ¿verdad? Por eso me quedé. Sí les digo, había un factor de riesgo importante. Yo podía ver a la gente que lo estaba haciendo en una montaña y los giros que a veces estos artefactos generan son bastante fuertes. Claro, no lo iba a hacer sola, iba a ser guiada por otra persona, pero el factor de riesgo iba a seguir estando allí. Entonces, otro paréntesis, y que eso se lo dije a una querida amiga que hace poco empezó a viajar y que de pronto la veía en el mar muy, muy, muy emocionada y sin chaleco salvavidas. Y le dije, a ver, fulanita, ¿estás viajando con seguro de viaje? Y me dijo, ¿qué es eso? Si nos vamos a arriesgar físicamente, por lo menos protejámonos adquiriendo el seguro de viaje. Y ojo que ninguna aerolínea me está pagando para que yo diga esto, pero es una realidad. O sea, si la tendencia es a ser muy extremo en las experiencias que busquemos, pues también sepamos protegernos. En uno de mis viajes a Costa Rica, para el evento de diseño que acostumbré ir por 7 años y que representé por 7 años, en serio les digo, me deslicé y mi rodilla cayó. No, fue media pierna, fue la pierna. Mi pierna cayó en el filo de la acera. No les puedo contar el morete como de 15 centímetros que se me hizo. No fui a algún tipo de asistencia médica. Sí me puse hielo, pasé a una farmacia después y todo lo que quieran, pero en aquel momento era el show debe continuar. Sí me dolía. Me pasé las 5 o 6 horas del evento con la pierna adolorida. Afortunadamente no me fracturé, pero pudo ser. O sea, el golpe fue bastante fuerte. Entonces, ojo con este tema de superar y desafiar los límites, porque tampoco es irnos al extremo del asunto. Otro aspecto importante es que viajar solas nos permite la oportunidad para reflexionar sobre nuestros objetivos y prioridades en la vida y replantearlos o convencernos que eso es lo que queremos seguir. A veces, el poder alejarnos, así sea por unos días, del entorno actual, de las situaciones actuales que se vuelven como el ojo del huracán, ¿verdad? Es como vivir al medio de todo, viendo esta vorágine de cosas, sirve mucho para verlas desde lejos o incluso para conocer la perspectiva de otras personas. Y es realmente refrescante. Yo en serio les digo, excepto la pandemia, ¿verdad? Que ha sido lo único que me ha detenido por el momento. Para mí ha sido refrescante y regenerador poder salir por lo menos 2 veces al año. Sí, me enganché mucho de los congresos. Y me encanta viajar para aprender y compartir. Pero creo que también ya es momento de viajar también solo por placer. No todo en la vida es trabajo. Y saber disfrutar la vida también te ayuda a trabajar mejor. Porque te renueva, te cambia el chip mental y emocional. No somos robots, pero sí podemos tener vidas robotizadas. Eso sí, y se lo digo con conocimiento de causa porque yo soy workaholic. Entonces, Todo el tiempo mi cabeza está pensando qué hacer. Y saben, hace poco, ustedes han visto seguramente estos TikToks de que hablan de cada signo, de sí, soy Capricornio y soy así, así, así. Bueno, en una de esas, alguien dijo, es que los capricornianos ni dormidos dejan de trabajar. Y yo así, ¿cómo? ¿Perdón? Casi que me giré, en serio. Bueno, esta chica estaba describiéndonos, las cabras, como a mí me gusta decirnos porque me da risa, como personas que nunca su cerebro descansa totalmente, que hasta dormidos trabajamos, y saben, me hizo mucho sentido, porque muchas veces me ha sucedido despertarme con proyectos completos. Claro, no es así como de magia, pues, o sea, no es que ayer pensé una idea y ya mañana me desperté con todo. No, normalmente yo paso semanas nutriendo o investigando un tema, desarrollándolo realmente por escrito, de todas las maneras posibles que tenga a mi alcance. Es como estar incubando la idea. Y sí, me puedo despertar con el proyecto completo para escribirlo. Me ha sucedido muchas veces. Entonces, salirnos de esta burbuja diaria de la rutina y viajar con nosotras, no solas, con nosotras, nos puede ayudar mucho en esa perspectiva de vida. ¿Y saben qué es lo más rico? Que vemos que podemos, aumenta nuestra capacidad de observación del entorno y cómo se desarrolla la actividad en la ciudad o en el lugar en el que estemos, sus costumbres, su vocabulario, porque aunque hablemos español, tenemos expresiones que no en todos lados están bien y que no en todos los lados significa lo mismo. Entonces es interesante de pronto ir descubriendo estos pequeños detalles. A veces sí, pues será complicado el tema de los cambios de moneda, sobre todo cuando se vive en miles o millones. Ahí sí se nos traba un poquito las conversiones. Pero a veces hasta eso puede ser divertido porque es a lo que no estamos acostumbrados. Solo hay que ponerle atención para que no nos cobren más de lo debido, ¿verdad? Pero son cosas que con el tiempo se han ido facilitando. Pero sí, nuestra fuerza interna en serio crece y crece mucho. Otro aspecto importante sobre lo que significa viajar solas como mujeres es que nos da mucha independencia y empoderamiento. Aprendemos a tomar decisiones por nosotras mismas y a ser responsables de nuestro itinerario. Eso nos da un gran sentido de independencia y empoderamiento. Tu tiempo es tuyo. Tu puntualidad es tuya. Tú decides qué hacer en qué momento y si no eres parte de un congreso o de algo que requiera un horario específico, tener la libertad de decir, voy a cambiar mi agenda hoy. O este día se lo voy a dedicar, que fue lo que yo hice en uno de mis viajes a Argentina. Un domingo completo se lo dediqué a la mía de los museos y me nutrí cuerpo, mente y emociones, creo que espíritu también, porque fue una cosa espectacular, que en serio para mí es inolvidable. Ir de museo en museo, llenándome de arte, de cultura, de pronto coincidiendo con la mirada con otras personas que estaban igual de sensibilizadas que yo. Ay, ¿qué le digo? Esa noche no cené. No tenía hambre. Sentía mi cuerpo tan lleno de arte que no necesité el alimento físico. Así como oyen, era demasiado rico estar tan llena de muchos museos, de tantas obras, tantas expresiones, Y además es una calle súper bonita, la arquitectura, la vegetación. Entonces, estos espacios de inspiración no se viven igual hablando con otra persona, con alguien que todo el tiempo tiene que hablar para pensar. A veces necesitamos en serio estar solo con nosotras mismas para permitir ese desbordamiento de belleza. Porque esos sentidos, ese lado de nuestra vida que todos lo tenemos, pero no todos lo nutrimos, es súper importante, es lo que nos hace sensibles a muchísimas cosas. Y es parte de nuestras decisiones. Fíjense, viajar solas también nos permite explorar nuevos lugares y culturas a nuestro propio ritmo, sin tener que depender de nadie, sin tener que estar esperando a alguien que a lo mejor no es puntual y perdiste el tour. Y perdiste la inversión del tour. Pero de pronto también es rico que en ciertos momentos también nos dejemos guiar por las nuevas personas que conocemos. Por eso es importante sabernos relacionar, desarrollar nuestra inteligencia social, cómo abordar una conversación con una persona nueva y a lo mejor de otra cultura. ¿Qué diríamos de nosotras? Hay mucho que en serio la experiencia de viajar con nosotras mismas tiene. Generamos conexiones genuinas y también aprendes a leer las intenciones de la gente, que a veces no son tan buenas cuando te quieren timar a nivel de los precios solo porque tienes un acento diferente. Y también sabes leer a la gente que es honesta, que te ayuda, que te tiende una mano y que se van volviendo también personas a las cuales puedes agradecer fraternalmente. Entonces, hay muchos aspectos que se desarrollan, que se despiertan en nosotras como ese sentido de alerta, de, tú sabes, cuando alguien se quiere acercar de manera inadecuada, el cuerpo reacciona, a veces más rápido que la mente. Lo que pasa es que la mente entra con su juego de palabras y, ay, no, te lo estás imaginando y no es así, y esto y lo otro, y entonces pasó el momento de la alerta. Yo esto se lo agradezco a mi instructor de defensa personal y no crean que ando por la vida golpeando gente. Nunca he golpeado a nadie, más que el saco de box. Pero te da de verdad un sentido de apropiación de tú contigo, de tu seguridad. Y sí, físicamente te enseña a moverte distinto, a leer la cercanía de la sombra de alguien que va atrás, a ver en el reflejo de los almacenes, del vidrio, qué está pasando atrás tuyo. No sé, a mí me gustó, me gustó. Solo tomé pocas clases. No crean que me pasé años en eso. Me gustaría retomarlo en serio, pero primero tengo que volver a desarrollar la resistencia. Pero el sentido de alerta sí me quedó y se los comparto. De verdad, no es andar pensando que todo lo malo te va a pasar ahora, pero tampoco es andar por la vida como si fuera Lululandia, así como confiado en todo, abandonándote a lo que pueda pasar, no. Es como un punto intermedio, muy interesante, que las mujeres necesitamos. A veces, de pronto, también es el vestuario que elegimos para llevarnos a un viaje y, sobre todo, el calzado que elegimos para llevarnos a un viaje. No es cómodo caminar en tacones. Se ven lindos, pero cómodos no son. ¿Que sí se puede convertir un tacón de aguja en un arma de defensa? Sí, me lo dijo mi instructor. ¿Los anillos grandes? También, sí. Pero más allá de tener un objeto de cuidado es cómo vamos a reaccionar ante la situación que sea. Y esto te lo va dando la seguridad de moverte sola, contigo. Incluso en nuestros propios países se vuelve más fuerte la sensación cuando cambiamos de país. Y es muy rica, en serio. Por eso el sentido de la observación es muy importante. Aprendes a diferenciar dónde te puedes sentir segura y cómoda y dónde no. Y cómo interactúan las personas entre sí mismas. Porque nosotras siempre vamos a ser extranjeras. Entonces, ya casi para cerrar, ¿por qué otra cosa deberíamos viajar solas las mujeres? Porque es una mega oportunidad para el crecimiento personal. Definitivamente salimos de nuestra zona de confort y aprendemos cosas nuevas sobre nosotras mismas y el mundo. No tenemos que depender de la comadre, del compadre, del marido, del novio, del amigo, de quien sea. Nosotras podemos. Fíjense que nos ayuda también a desarrollar habilidades como la adaptabilidad, la paciencia y la resiliencia. Yo les puedo decir, se generan lazos de cariño súper fuertes. Es como tener otra familia en otro lugar del mundo. Además, amplía nuestra perspectiva y visión del mundo, haciéndonos más tolerantes y abiertas a otras culturas, a otras formas de vida, a otras formas de pensar y de sentir las cosas. Que estando siempre en el mismo lugar, con la misma gente, pasando por las mismas rutas, viviendo una rutina tras otra, no nos va a hacer crecer. Lo que unos pocos días en otro país nos puede dar. Y esa es una experiencia en serio que todas deberíamos de querer vivir por lo menos una vez. ¿Cuál es el único peligro de esto? Se los dije al inicio. Es total, completa y absolutamente adictivo. Y yo ya lo necesito. Bueno, con eso los dejo por ahora. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.